La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE. Con José González.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Como cada semana a esta hora y en esta sintonía, abrimos la puerta de nuestro casal. El Casal de COPE, que nos encanta que cada semana se quede la puerta abiertita, al menos durante esta hora, para que entre todo aquel que ama nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestras fallas, y la pueda compartir esa pasión con nosotros, con quien nos habla y con José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, prestos y dispuestos a una jornada más de viernes, disfrutar de una agenda cultural muy importante, la que viene esta semana y en las próximas semanas. Atención, porque estamos en ese mes de la Virgen, sí. Continúan los otros de la Virgen. Ayer tuvo lugar esa ronda
de los tunos,
maravillosa, como siempre.
Sí.
Un montón de actos más, esos besamanos, que el próximo miércoles será el besamano multitudinario, sí, en la Plaza de la Virgen, o sea que cualquier valenciano se pueda acercar, porque durante todo el día, desde que se abran las puertas hasta que el último valenciano pase por la Virgen, va a poder disfrutar de esa fantástica jornada. Y además de un montón de actos más.
No tiene hora de fin oficial. Cuando acabe, se ha acabado.
Eso es. Y además, en vísperas también de una festividad como la del Corpus, que se aproxima este año por aquello de las lunas, como la Semana Santa cayó tan pronto, pues la festividad del Corpus, que el pasado año prácticamente se celebraba al final del mes de junio, este año la procesión en Valencia será concretamente el día 2 de junio. ¿Vale?
O sea que, prontito, no queda nada.
En conmemoración a esa festividad tan importante en la propia ciudad, de hecho, la festividad grosa durante muchos años.
La fiesta grosa.
A esta capital del Turia, pues comienza ya también sus primeros guiños a esa fiesta. Y bueno, y festividades, pues, la festividad del Speiseta de Alboraya, festividades Iberfest, que llega a Locau y a Llíria, las fiestas de las fallas que no paran nunca, porque las preselecciones falleras también están a la vuelta de la esquina. Y otras muchas cosas más que podríamos estar hablando durante toda la tarde. Y
este programita que hacemos es que nada más que dura una hora. Pero si se quisiera alargar, tenemos que decir una cosa, a los amigos oyentes y a los amigos amantes de la fiesta. Cada semana hacemos una quiniela para ver qué dejamos fuera, porque es que todo no nos cabe, es imposible, así que vamos repartiendo.
Una criba importante, además, claro, nuestro compañero y amigo Quique Collado, durante esta semana en la Universidad de Valencia, pues hablaba de ese patrimonio cult, y es que precisamente es lo que muchas veces desconocemos los valencianos, que hay un patrimonio cultural, histórico, festivo, en cualquier población de la Comunidad Valenciana, con una historia tan importante y a su vez tan desconocido que intentamos divulgar aquí cada tarde.
Efectivamente, es lo que hacemos y a eso vamos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las preselecciones que están ya al caer. ¿Qué más tenemos en el día de hoy?
Llíria.
Y de Llíria, que también se prepara para la semana que viene con su festival, efectivamente, Íbero.
Todo lo que podamos.
Bueno, y los museos, acuérdate. Bueno, pues nada. Fem faena, va. Anem a hacer marcha, José. Arrancamos el Casal de COPE.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
José, una de las cosas que tiene siempre asociada a esta época del año, cuando llega, estamos ya en plena primavera y muchas fallas ya están haciendo los planes del próximo ejercicio, de qué artistas fichan, a qué categoría van, y quién asciende, a quién se busca las castañas se saca las castañas del fuego, también es momento de preselecciones.
Lo que más me gusta,
es chulo, ¿eh?
Es que es el inicio del ciclo fallero, Carles, sí. Porque cuando llegan las preselecciones, fíjate, y la gente muchas veces no se da cuenta, pero es el inicio y casi el final del ciclo fallero antes de llegar el mes de marzo. Me refiero a en el ciclo del mes de marzo. Porque en un enclave tan bonito como los Jardines del Palo de la Música es donde empiezan esas chicas, el sueño. Este año no sé si son 73 o 84, porque está ese proceso de cuántas van a ser. y es donde después son exaltadas como máximas reprendantes de la fiesta, tanto las faenas mayores de Valencia como sus cortes de honor. Por lo tanto, es un enclave, el del Palau de la Música, para ellas muy especial, y ya se está preparando, ¿no? Esas noches mágicas del mes de julio, que también les viene muy bien al Ayuntamiento de Valencia para rellenar esa programación, y que gracias a los falleros pues hacen que sea un enexo de unión, ¿no? Porque yo muchas veces creo que cuando pasa el mes de marzo, los falleros, pues como cada uno, ¿no?, hacemos marcha y nos volvemos a encontrar en ese mes de julio, en esas preselecciones donde empieza la emoción, esas quinielas, si fulanita es mejor que menganita, donde empiezan ella esas primeras quinielas, quién cogerá ese trono de máxima representante de la fiesta el mes de septiembre, mes de octubre, y bueno, yo creo que son noches entrañables, y en ese proceso precisamente está la Junta de Intrafallera, y de eso se habló en el pasado pleno, donde también hay que recordar que se reafirmaron que los mismos vicepresidentes, que el concejal de fiesta, don Santiago Ballester, escogió el pasado ejercicio fallero, pues repiten confianza por este presidente de la Junta Central Fallera para un año más estar en el cargo.
Yo fui un año, hace ya unos cuantos, jurado de esas preselecciones, y mira por dónde compartí elección o preselección, mejor dicho, con el siguiente invitado, que ahora resulta que es el secretario de la Junta Central Fallera, Nico Garcés. Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te acuerdas, no? ¿O no?
Me acuerdo.
Muy bien. Fue mi primera experiencia en este tipo de eventos y tengo que decir que lo disfruté un montón. Sufrí porque veo bastante ilusión en todas las candidatas que uno dice, ay, pobrecita mía, alguna se va a quedar fuera, como es normal. Pero es muy chulo también compartir esa emoción con los falleros, ¿eh?
Bueno, no es fácil cuando estás tratando y juzgando a personas, que no es lo mismo que juzgar y tratar fallas, aunque tengan la importancia, obviamente, que se les da también. Sí. Pero cuando estás tratando con personas y estamos hablando de sentimientos, es muy complicado. Al final, tener en tu mano la posibilidad de que esa persona continúe su sueño y pueda llegar a ser fallera mayor o fallera mayor infantil, o que tú decidas, por la circunstancia que sea, que su sueño se acaba ahí.
Claro.
Entonces no es nada sencillo.
No lo es. Es muy complicado. Yo nada más que he tenido esa experiencia, me acuerdo con mucho cariño, pero quien tenga que hacerlo sabe que no es una tarea facilita. En cualquier caso, bueno, ya tenemos fechas y bueno, ya estamos, como decía José, ¿no?, reiniciando el ciclo, ¿no?
Tenemos 12 posibles flechas. Ahora cada sector hace esa comienda, la Junta de Intrafallera, esa demanda de cuándo va a poder hacer su preselección, y a partir de ahí se cuadra ese calendario final, ¿no, Nico?
Sí, a ver, cada uno de los sectores elige una fecha, bueno, elige tres realmente, pero por orden de prioridad, si quieren que sea la primera, la segunda o la tercera, y todos aquellos sectores que coincidan en la fecha, como únicamente se pueden hacer dos cada uno de los días, porque hay dos pabellones, pabellón norte y pabellón sur, hay que hacerlo por sorteo. Eso, aquellos sectores que decidan hacer la preselección en los jardines del Palau. Por otra parte, están aquellos que deciden hacerlo en las demarcaciones de sus fallas. Eso no hay problema, porque pueden elegir la fecha que ellos quieran dentro de las posibilidades que nosotros les damos, que como tú bien has dicho, son 12 días, 4 fines de semana.
Mm-hmm. El pasado año recuerdo que se quitaron las subvenciones para aquellos que no lo hacían en el Palau de la Música, en el Jardines. ¿Este año mantenemos esa misma premisa?
Pues lo acabo de preguntar y estoy esperando que me contesten, porque hay sectores que, como todos los años, quieren organizar la preselección en su demarcación o la demarcación de una de las comisiones, y si no tengo, no estoy mal informado, el año pasado se les ayudó montando el escenario para aquellos sectores que no disponían de tal o no podían contratar uno. Uh-huh. Entonces he hecho la consulta y estoy esperando que me alumbren en este sentido. A ver qué es lo que le podemos ofrecer a los sectores en ese sentido para ayudarlos en alguna medida a realizar la preselección.
Pero es verdad que buscar ese marco, ¿no?, y hacerlo ahí, yo creo que es el sitio de nuevo, porque además en una misma noche disfrutas de dos preselecciones, es decir, puedes disfrutar de dos desfiles, de dos maneras de entender, ¿no? Porque además con cada uno con su propia idiosincrasia, porque lo que tienen estas preselecciones es que como cada sector organiza la suya, cada una es totalmente diferente, ¿no?
Sí. Bueno, a pesar del calor, que todos sabéis que hace ahí en julio, sí. Yo creo que es el marco ideal, no ya por físicamente por bonito, sino porque tienes a corta distancia la posibilidad de disfrutar de dos preselecciones a la vez. De hecho, la gente lo que va haciendo es irse de uno a otro, para en el momento, sobre todo, que van a dar el resultado, para ver quién ha salido, quién no. Y bueno, pues al final la gente se concentra en un mismo lugar y disfruta de uno de los actos, pues creo que más bonitos que hay del calendario fallero, que es el comienzo de este largo proceso, que son las preselecciones, que acabarán en octubre con la llamada de la fallera mayor o de las falleras mayores.
Este va a ser el primer ciclo completo, ¿no? Que la nueva corporación de Junta Central Fallera, que se eligió el pasado año, ¿no? Pues lo va a poder completar, bueno, a su manera, ¿no? Con las formas de trabajar que queréis implantar. ¿Cómo se presenta también para vosotros este tema?
Bueno, de momento este acto es nuevo porque nosotros tomamos posesión, por decirlo de alguna forma, el 31 de julio. Sí. Agosto era un mes inhábil y entonces pues comenzamos a trabajar en el mes de septiembre. Por tanto, las preselecciones el año pasado nosotros no las vivimos y es nuevo para esta directiva. Aún así, como tú bien dices, sí que es cierto que será el primer ejercicio completo que podamos gestionar y podamos trabajar. A ver, nosotros cuando llegamos, pues había mucha ilusión, había muchas ganas de mejorar cosas, y en eso estamos. Dentro de las posibilidades que nos da la administración, que no son muchas, y sobre todo pues del presupuesto que tenemos, pues intentaremos en la medida de lo posible mejorar aquellos aspectos que nosotros entendemos que pueden ser susceptibles de ser mejorados, aunque el mundo fallero nos reclame. Y ahí está el tema. Por eso presentamos en el Pleno las nuevas normas de elección de las falleras mayores de Valencia del 2025, que ¿sí? Bueno, pues se abrió un proceso participativo para que todo aquel fallero, comisión, sector, agrupación o entidad que quisiera presentar propuestas lo hicieran. Se recibieron 7, si no recuerdo mal, ¿sí? Y bueno, se incluyeron dentro de la propuesta troncal, que es básicamente la misma, con algún cambio en las incompatibilidades, porque lo que se ha hecho es intentar cerrar más el tema de incompatibilidades y que no existan relaciones sentimentales, laborales o familiares entre los jurados y las candidatas. ¿Sí? Pero básicamente la propuesta troncal es la misma que existía. Se han incorporado estas 9 peticiones de falleros que así lo hicieron llegar a través de la Secretaría a la Junta Central Fallera. Se votaron en el Pleno y al final será una de ellas la que pase únicamente a votación y aprobación de la Asamblea de Presidentes del día 23 de mayo. Esta consiste en ampliar el número de candidatas que salen por sector. Hasta ahora, si había 12 candidatas, se sacaban 2, 12 comisiones, se sacaban 2 candidatas, a partir de 12 se sacaban 3 candidatas. Esta propuesta lo que hace es ampliar a 4 el número de candidatas por cada 4 fallas que tenga el sector.
Sí, 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 sí.
Con lo cual habrá 4 o 5 sectores, no tengo los números aquí ahora, pero a 4, 5, 6 sectores los que tendrían la posibilidad de aumentar ese número de candidatas, y como ha dicho José antes, en lugar de 73 pasarían a ser 85, si no recuerdo mal, mayores, y 85 infantiles.
Pero perdóname que discrepe y no entro en el quid de la cuestión, pero si a mí ya 73 me parece mucho, es decir, yo nunca he sido jurado de esa última elección, ¿no? De la Fonteta. Pero si a 73, hacer una criba de 73, elegir 13 es complicado, imagínate 85. O sea, yo eso lo pensaba.
Sí, bueno, a ver, pero también das la opción a que unas cuantas más tengan la ilusión de ese paso previo, que también es muy gratificante, ¿no?
Nosotros solo damos traslado a las propuestas que recibimos. Yo no voy a entrar a valorar, sí que es cierto, y yo he sido jurado de Fallera Mayor de Valencia, no he sido de corte, pero en el tiempo en el cual tú tienes que realizar las pruebas, que son prácticamente 3 semanas, es cierto que no hay tiempo material para conocer en profundidad a todas las candidatas, claro, básicamente porque cada uno tiene su trabajo, porque tienes que emplear las tardes o los fines de semana, luego dedicas más de una semana o semana y media a realizar las entrevistas individuales, que es importantísimo, y por tanto te queda una semana prácticamente para hacer pruebas, con lo cual pues yo pienso particularmente que no llega realmente conocer en profundidad a las candidatas. Simplemente tienes unas pinceladas o una idea de más o menos cómo son, y en base a eso pues ya decides. Obviamente ampliar el número de candidatas dificulta todavía más el proceso,
claro,
porque el tiempo es el mismo. Quiero decir, se empieza a primeros de septiembre y la elección en La Fonteta es a finales de septiembre, con lo cual sigues teniendo esas 3 semanas. No tienes más tiempo, pero sí que tienes más candidatas. Luego hay que tener en cuenta también, a la hora de que los presidentes voten esta propuesta, que al aumentar el número de comisiones que acuden a La Fonteta, obviamente se reduce el número de entradas para cada uno de ellos, porque
también
el aforo sigue siendo
el mismo. Sí, sí,
entonces,
sí,
si se aumenta el número de comisiones que van a ir, pues por lógica hay que reducir el número de entradas. Bueno, todo se tiene que valorar.
O esperar, luego, o esperar que se acabe pronto el Rocha Arena y cambiar de ubicación.
Bueno, eso sería otra opción, pero hasta que no lo acaben, de momento tenemos el pabellón de la Fuente de Calvi, que tiene la capacidad que tiene. Luego, pues también el año pasado...
Y eso que fue un acierto, eso te decía yo, que el año pasado, gracias a la nueva Junta Directiva, que tuvo la fantástica idea de hacer un 360, es decir, que todo el pabellón se llenara de público, por lo tanto se repartieron más entradas que nunca.
Sí, se repartieron más, creo que recordar, no sé, fueron 40 o por ahí por comisión, no lo recuerdo ahora exactamente, pero se repartieron más entradas que nunca, pero claro, obviamente si tienen que acudir 12 comisiones más por categoría, por mayor o por infantil, estamos hablando de 24 comisiones más en el caso de que no coincidan, pues claro, la capacidad es la misma y por tanto pues hay menos espacio para las comisiones. Esto es de cajón, lo mismo que se alargaría un poco más el acto, a pesar de nuestro empeño en recortar todo lo posible la duración del acto en sí, pues claro, desfilar 24 candidatas más, bueno, pues se alargaría un
pelín. Claro.
O sea, que hay que analizar los pros y los contras de la propuesta, y ya los presidentes pues que decidan libremente qué es lo que quieren hacer, pero vamos, nosotros no entramos ni salimos, simplemente lo que trasladamos son pues las propuestas que nos llegan y lo sometemos primero a la aprobación del Pleno y luego, en su caso, a la aprobación de la Asamblea del Presidente.
Pues iremos viendo, a ver qué tal se discurren los acontecimientos, a ver qué elige el mundo fallero, que a fin de cuentas es soberano, y poco a poco, como la vamos haciendo crecer la fiesta con estos cambios que lógicamente se van produciendo pues año tras año hasta el momento actual, y que bueno, la dinámica continúa, a fin de cuentas es así como siempre se ha hecho durante tantísimas décadas. Pues Nico Garcés, secretario de Junta de Fallera, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con los amigos del Casal de COPE, y a seguir trabajando por el bien de nuestras fiestas, de nuestras fallas. Gracias.
A vuestra disposición, cuando necesitéis y queráis. Muchas gracias a vosotros.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones, y las dos pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46, en Quart de Poblet.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La primera comunión es un día único en la vida, lleno de fe, alegría y nuevos comienzos. Y para celebrar este día tan especial, ¿qué mejor regalo que una joya de Orero Joyeros?
¡Mira, qué bonita!
¡Es preciosa, cariño!
En Orero Joyeros tenemos una amplia selección de joyas para la primera comunión. Colgantes, pulseras, medallas, Orero Joyeros, en Valencia, Colón 35 y Centro Comercial Nuevo Centro.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias, es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
este fin de semana también el Día Internacional de los Museos. Los nuestros se engalanan, se visten, mira, se visten de fiesta, y algunos que ya son de fiesta ofrecen novedades muy interesantes, como por ejemplo el Museo Fallero, que yo creo que es de los museos con más visitantes de todos los que tenemos en la ciudad de Valencia, y también el Museo del Corpus. Mira, por cierto, también en nada tenemos también la fiesta grosa, ¿eh?
De hecho, ya los amis de la Sociedad de Mis del Corpus, sí, ya están organizando esos personajes bíblicos que salen, porque ya sabes que el Corpus tiene muchas cosas que contar, sí, porque es una fiesta totalmente muy atípica al resto de celebraciones de España, es muy singular y muy peculiar la de Valencia, y bueno, y ahí están ya trabajando para que ese fin de semana podamos disfrutar pues de no solo de la procesión, que será en domingo, de miércoles, que también es una excepción, de esa imagen que es
de todos los personajes
espectacular, sí, pero sí, también de todos esos actos previos, ¿no? De la chopa, de
lo que más nos gusta, ¿no? La parte más
festiva.
Efectivamente. Festivo. Bueno, vamos a hablar de los museos y tenemos al teléfono al director de los museos festivos de la ciudad, como es el Museo del Corpus, también el Museo Fallero, que es Gil Manuel Hernández. Hola, Gil Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Un placer siempre que nos acompañes, Gil Manuel. Supongo que para la Día de los Museos, también los nuestros, bueno, tienen novedades más que interesantes, ¿no? Hay aquí una que me gusta a mí especialmente, que es la de los personajes bíblicos del Corpus de Valencia, que, bueno, también va, aseguro que a tener mucha aceptación, ¿no?, por la gente que nos gusta la tradición, la historia y nuestras fiestas.
Sí, sí, los personajes bíblicos del Corpus son un tret identitari diferencial de altres processons, no? I per tant, podem dedicar una exposició que justament s'inaugurarà el 21 de maig de fotografies de Pedro Molero, que justament està centrat en això, no? Els personatges bíblics del Corpus de València, perquè són té un caràcter diferencial, té un caràcter antropològic molt interessant, sí, i d'alguna manera reflecteix tota una gran varietat de personatges, no? Com els patriarques, profetes, els matrones, apòstols, reis, àngels, els evangelistes i molts més, no? Alguns molt, molt, molt populars, com per exemple els sirialots. I, bueno, pues Pedro Molero, en aquesta exposició dels personatges bíblics, ha intentat reflectir aquesta varietat, aquesta singularitat que conforma un poc el patrimoni de la processó del Corpus de València.
Uh-huh. Bueno, això serà, com acabes tu de explicar, s'inaugurarà el dia 21 de maig. Però però en general, en aquesta època també, els nostres museus, com van d'activitat? Es modifica molt a lo que és habitual la resta de l'any?
A veure, el Corpus, ara, vespres de festa, pues, sí, augmenta molt l'afluència, igual que en Museu Faller, que han passat de Falles i continua igual que en Falles, l'afluència no para, no?
No canvia.
Igual que Semana Santa té més afluència en comparació, però també té, no? Uh-huh. Això és el que hem preparat, com bé dieu, amb la commemoració, no?, del Dia Internacional de Museu, que és el 18 de maig. Hem preparat una sèrie de visites guiades en aquests museus. Com és, ahir ja tingué lloc una visita guiada al Museu de la Setmana Santa, sí, Marinera. Avui mateix hi ha una visita guiada, que la faig jo mateix també, en aquest cas en el Museu Faller. I demà hi haurà un parell de visites guiades pel matí de vesprada en el Museu Faller. I per a tancar tot, doncs també el dia 17, el 17 de divendres, 17 de maig, a les 8 inaugurarem una exposició en el Museu de la Setmana Santa, que és una exposició que molt, molt senzilla, consisteix en el tercer concurs de fotografia digital de la Setmana Santa Marinera, que organitza la Junta Major, en el museu, i allà estaran exposades més de 120 fotografies sobre la Setmana Santa. És a dir, intentar fer una programació de visites guiades i exposicions, perquè justament enguany el Dia Internacional dels Museus, el lema que té és els museus com a centres d'educació i d'investigació, no? Pues, nosaltres el que hem intentat és que en aquestes visites guiades i exposicions traslladar el treball que fem en els museus per a educar als nostres visitants, fer una sèrie
de valors, no, històrics, artístics, antropològics dels nostres museus i també per a fomentar la investigació d'aquell que estigui interessat en les nostres festes.
Clar, sí, sí, és que els museus festius també tenen un caràcter, diguem, etnològic, no? Que explica molt bé, pues, això, la nostra trajectòria vital com a poble. Escolta, te volia també preguntar per el Museu Faller, perquè ja portem molts anys que estem reivindicant que s'està quedant xicotet, cada any, lògicament, s'incorporen dos peces més a aquest museu. Hi ha algun plan a futur pròxim?
Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, el museu se va quedar menut. Bueno, el plan més immediat és introduir...
Apretar-los.
Apretar-los. Que venen els ninots. Clar, venen els ninots del 2024. Tenen un compte que són dos ninots, gran infantil, el cartell de corresponent i el quadre de la falla major corresponent. No? Tot això n'hi ha que fer-li espai. Més o menys, jo penso que sí que enguany sí que cabran, però, evidentment, com bé dieu, hi ha un repte de mig termini, més que curt termini, mig termini,
sí.
Mig termini, curt termini, que és bueno, pues buscar un espai per a que les peces es puguin exhibir en tota la seva dignitat i també per en un futur, a millor ja més llunyà, poder incorporar altres elements del patrimoni faller,
sí.
Que fa referència a la sociabilitat, a la pirotècnia, a la gastronomia, en fi, a l'orfebreria, a la literatura...
Sí, molt més que ninots, no? Molt bé.
Clar, és que ara no estan reflectits per falta d'espai. Intentem suplir això en les exposicions temporals,
claro.
Que són una mena de, bueno, pues, un complement, no? Per tot allò que no se pot mostrar en les exposicions fixes o permanents, però, evidentment, tot el món és conscient de que el Museu Faller necessita una ampliació. No?
Mm. A tu t'agrada aquesta proposta? Que pot ser, segur que era un poc electoralista de fa un any, de que se traslladara a l'edifici de Correus. A ti particularment això t'agrada o no te vols pronunciar?
Per a que m'agradara, hauria de tindre informació. No? Me falta informació al respecte. No és l'única proposta. Han hagut més propostes, per exemple, la ciutat fallera, no? De traslladar ahí al museu, construir un museu nou. Vull dir, ahí sempre n'hi ha com una... Siempre tenía como una especie de debate, ¿no?
Me parece que sí que es verdad, que perdona, que independientemente de que yo tampoco conozco la propuesta en profundidad y evidentemente no se puede juzgar si no se conoce, el enclave del actual Museo Fallero lo hace también muy especial. ¿Por qué?
Sí, 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 sí.
Porque al final los visitantes ya están por la Ciudad de Artes y de las Ciencias. Por lo tanto, yo, para mí el enclave es el actual. Faltaría reformarlo, adaptarlo y evidentemente
ampliarlo
y que la gente de la Junta Central Fallera se lo buscara... también unas instalaciones adecuadas a la actualidad del siglo XXI. Pero, sí, evidentemente, el enclave del Museo Fallero, para mí, hoy en día, es
ideal, ¿no?
Es ideal, es el que, donde está la ubicación.
Sí, penseu que el museu va aconseguir 124.000 visites, després vingué la pandèmia, l'any 23 hem arribat ja a les 108.000, estem recuperant-se,
sí.
I clar, penseu que el 60% són estrangers, és a dir, i venen perquè,
claro.
Com, efectivament, així està la ciutat de les ciències, i jo només dic una cosa, que serveix per a qualsevol trasllat de museu, eh? Vull dir, traslladar un museu a un lloc implica que durant un mes vas a perdre aquestes visites que tu ara tens, que ha costat molts anys fixar, no?
Claro, claro.
I després, evidentment, igual ho pots recuperar, però costa temps, no? Aleshores, tot això són una sèrie de variables que n'hi ha que tindre en compte, no? L'accessibilitat, moltes coses, no?
Sí,
aleshores,
sí, sí,
n'hi ha
sí,
diverses
sí.
propostes, però l'únic que jo tinc clar com a director és que, evidentment, el Museu Faller, en la mesura que les falles són patrimoni humanitari del 2016, necessiten un espai per a dignificar tot aquest patrimoni.
Per supost. No val qualsevol. Té que ser absolutament digne i que mantinga l'esplendor de la nostra festa en el lloc que mereix. Pues Gil Manuel Hernández, ha sigut un plaer xerrar amb tu este ratet. Moltes gràcies.
Moltes
que tinguis un feliç dia, una setmana dels museus.
Intentarem.
I a seguir treballant per la nostra festa des dels nostres museus. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
La tarde.
El Casal de Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos ahora a hablar de fallas y de un recuerdo que seguimos teniendo los que vamos a esta fiesta hacia uno de los artistas grandes, uno de esos artistas que también ha engrandecido con su arte nuestra fiesta, y es Manolo Algarra. Manolo Algarra, bueno, pues estuvo muchos años haciendo fallas en diferentes demarcaciones, pero hubo una que es emblemática para él y para y viceversa, ¿no? Como es la falla Almirante Cadarso con de Altea. Vamos a hablar con su vicepresidente actual, aunque presidente durante 8 años, que es Vicente Fuster, para que nos dé detalles de ese premio que como homenaje se creó para recordar siempre al gran Algarra. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues mira, vamos a ver, yo tuve la suerte de compartir con el grande de Manolo Algarra sus últimos 8 años como artista de nuestra comisión, porque él permaneció en nuestra comisión durante 18 años. Cuando Almirante Cadarso dio el salto a especial, se contrató al Manolo Algarra, y los 18 años que llevaba Manolo Algarra en nuestra comisión son los años que llevaba Almirante Cadarso en especial. Caray. Juntos caminamos por la sección especial, y en estos años Manolo Algarra logró 8 Ninots Indultats, convirtiéndose de esa forma en el artista que más Ninots Indultats ha conseguido en Valencia para las fallas grandes. Tuvimos la desgracia hace ahora en abril del 22 de perder a nuestro amigo Manolo.
Sí.
Y entonces, ¿qué más grande podíamos hacer que inmortalizar su recuerdo y su figura creando el premio Algarra, el premio Manolo Algarra, a la falla o a la comisión que ese año lograse el Ninot Indultat? Y de esa forma inmortalizamos, como digo, al grande de Manolo Algarra, otorgando a la comisión que lograse el Ninot Indultat esta distinción.
Qué bien. Hay que recordar que Manolo Algarra, aparte de un artista exquisito, y de un gran, bueno, que tiene unas manos que eran una joya, era un gran amante de la fiesta, o sea, él seguro que disfrutaba como nadie con cada creación, con cada pieza que incorporaba, cuando hacía el primer boceto y cuando yo iba dándole forma hasta que la remataba en el día de la planta. O sea que lo vivía con mucha pasión. Eso supongo que también lo trasladó ahí a Almirante, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde que se quemaban unas fallas ya se empezaba a pensar en qué es lo que íbamos a hacer el año siguiente. Y yo, que tuve la suerte durante esos 8 años de convivir con él, puedo decirte que cada visita a su taller era ver qué escena creábamos, ver cuál iba a ser la temática de la siguiente falla, ver cuál iba a ser el tema del Ninot para optar a lograr el Ninot Indultat. Es decir, era una conversación continua, porque estar con Manolo era hablar de fallas, porque era su máxima pasión.
Uh-huh. Siempre falla, era su lema, ¿no?
Sí, porque es que él tenía, por así decir, una manía. Cuando la gente dice el monumento, no, el monumento no existe. Es decir, la falla es falla. Sí. El monumento es las Torres de Cuarte, las Torres de Serrano o el Miguelete. Pero llamar a la falla monumento no es falla. Lo que nosotros plantamos no es un monumento. Lo que nosotros plantamos es falla.
De ahí que monumentales él algunas sí que son, porque son muy grandes, pero bueno.
Inmortalizarse la frase esa de siempre falla, pues porque es falla lo que los falleros plantamos, no son ningún monumento.
Sí, también es verdad que hay una cosa muy importante que artistas como Manolo nos ponen encima de la mesa y delante de nuestros ojos, y es que es fundamental que cuidamos el elemento que nos diferencia de cualquier otra fiesta en el planeta, y es justamente la falla, eso que plantamos en cualquier demarcación, que tiene crítica, que tiene arte, que tiene esa garra, ¿verdad?, y que nos singulariza ante cualquier fiesta, porque hacer una verbena lo hace cualquiera.
Sí, no, hacer una verbena o hacer eso lo hace en cualquier fiesta de cualquier pueblo, se hace. Claro. Pero la falla, eso es en Valencia, y es, como decimos siempre los falleros, la mejor fiesta del mundo, porque como la falla como tal no existe ninguna otra fiesta igual en el planeta.
Bueno, este año el premiado, por tanto, va a ser la falla, la antigua de Campanar, ¿no?
Sí, va a ser la falla de la antigua de Campanar, a quien vamos a tener la satisfacción de entregarle esta distinción. Aparte, los amigos de la antigua guardamos con ellos muchísima relación, y estamos muy satisfechos de que sean ellos precisamente los que hayan logrado este premio.
Uh-huh. Por cierto, hablando de todo un poco, este año yo sé que vuestra comisión también tiene nuevos planes en cuanto a categorías falleras se refiere, ¿no?
Sí, nosotros la falla infantil siempre la habíamos tenido en especial, sí. Por problemas que hubo en la comisión tuvimos que bajarla a primera, pero en cuanto a la situación económica de la comisión es un poco mejor, no hemos dudado en subir a la comisión, a la falla infantil a especial, pues porque nosotros por lo que luchamos y lo que nos gusta es la falla. Sí. Y queremos que tanto la falla grande como la falla infantil puedan estar en especial y que Valencia pueda disfrutar de dos grandes fallas en nuestra demarcación.
Desde luego. Y aparte yo sé que os ha granjeado buenos premios también, incluso también algún inoti indultat infantil de mucho nivel.
Sí, no, la comisión infantil también tiene 8 niños indultados.
Por eso, por eso.
8 con Algarra y 8 infantiles que hacen un total de 16 y somos la comisión fallera con más niños indultados, con nuestros 16 niños indultados.
Eso es una maravilla, ¿eh? O sea, que, yo sé que es muy complicado acceder a los primeros premios de las fallas especiales porque ahí el presupuesto sí. juega un papel fundamental y a veces no se llega en esas cantidades, pero por lo menos sí. que os quitan la baila con el niño indultado, ¿no?
Exacto. Exacto. Yo cuando me hice cargo de la presidencia lo comenté, digo, vamos a ver, nosotros no podemos optar a uno de los primeros premios de la sección especial, pues claro. vamos a ir a por niños de indultar. Y entonces, en mis 8 años de presidencia, logramos 6 niños con Manolo Algarra y 3 infantiles. Es decir, que eso era nuestro objetivo para mantener la ilusión de la comisión y para hacer algo atractivo a los que nos visitaban, que pudiesen venir a nuestra falla a ver algo interesante.
Muy bien. Pues que sea todo un éxito, que vaya fenomenal, que lo disfrutéis mucho y a seguir homenajeando a este gran artista como era Manolo Algarra y de paso a nuestro elemento diferenciador, a nuestras fallas. Vicente Fuster, gracias.
A vosotros, muchas gracias.
La tarde.
El Casal de COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención gastrónomos. Vuelve Valencia Culinary Festival del 16 al 26 de mayo. Disfruta de catas de vino y aceite. Cocina japonesa en los jardines del Hotel Las Arenas. Visitas a la Albufera. Salidas en barco. Talleres de coctelería y vermú. Y el exclusivo menú de Sorolla de Jorge de Andrés en la sucursal. Más información en valenciaculinaryfestival.es.
Por primera vez, vive el Festival de las Ofertas en Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 31 de mayo, encuentra los mayores descuentos en cientos de productos, regalos sorpresa y mucho más en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Te esperamos en Pascual Martí Electrodomésticos, donde ya sabes que, desde siempre, los mejores precios.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La tarde.
El Casal de COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues José, mira, te propongo ahora para rematar esta fiesta que te vamos a comentar es para la semana que viene, pero bueno, nos sirve para hacer planes, porque es que claro, como esto es uno parar, el calendario está muy lleno de cosas.
Tantas cosas que contar y tantos planes que hacer cada fin de semana, y eso es lo positivo y lo bueno, así que la gente se lo apunte y sobre todo que disfruten de la geografía valenciana, que tenemos mucha riqueza.
Yo lo creo. Pues mira, vámonos a Llíria, ni más ni menos.
Ciudad de la música.
Exactamente, muy bien, pero no vamos a hablar de música, bueno, aunque se le podría poner. Sí. Se le podría poner música a esto. Sí, vamos a hablar de Ibergiria, el festival de la ruta Iberedetana. Tengo al teléfono al concejal de turismo, a Paco García, para que nos dé todos los detalles de este festival. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, muy bien.
Buenas
hola,
tardes. Un placer tenerte hoy en el programa para que nos hables un poco de vuestros orígenes, de los íberos, ¿no? Que también os eligieron en su momento, porque el enclave es que de Liria es una maravilla.
Pues la verdad que sí, que el enclave donde se van a hacer ahora este festival y las visitas y todo, es un enclave, vamos, yo creo que es espectacular. De hecho, en días sin nubes y claros se puede ver todo el puerto de Sagunto, incluso el Mongo.
¡Qué maravilla!
La verdad que los íberos tenían buena vista para el enclave.
Buen gusto, buen criterio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Danos detalles, ¿de qué consiste este festival?
Pues Giria se encuentra dentro de lo que es la ruta de los íberos, un proyecto que tiene la Diputación de Valencia desde hace muchos años, y desde hace prácticamente 5 o 6 años venimos editando un festival que también se hace en otras poblaciones cercanas, como Locao, que también tiene el puntal de Jobs.
Correcto.
En el que un poco dinamizamos lo que son los vestigios y los poblados que han existido en nuestra comarca de época íbera. Porque Giria, la verdad que es una ciudad de culturas, en la cual puedes visitar 3.000 años de historia prácticamente recorriendo las calles y recorriendo los entornos de la localidad. Sí. Y uno de ellos es el Tosal de San Miguel, que es donde este año realizamos nuevamente el festival Ibergiria, el cual se hará en 2 días, en diversas sesiones cada día, en el cual bueno, podrán disfrutar de una visita guiada a lo que es el poblado, descubrir cómo se asentaban, cuál era su vida, cuáles eran las tareas diarias. Y de hecho, vamos, Giria está bien representada por la población íbera, porque en ese poblado es donde se descubrió el vaso de los guerreros, que es una pieza íbera muy importante que está ubicada en el Museo de Prehistoria de Valencia, de la Diputación.
Yo decía antes que esto no tiene música, pero se le podría poner, ¿no?
Bueno, poco a poco iremos poniendo, yo te digo, de la época romana ya hemos hecho algunas composiciones, y de la época íbera. De hecho, no es que tenga música, pero sí que lo que es la parte íbera sí que forma parte del escudo que hemos utilizado para Giria City Music, de lo que es la ciudad creativa de la UNESCO, ya que en ella está representada como un pequeño flautista con un instrumento que se llama un auros, que es una doble flauta,
¿sí?
Y es una doble flauta que está representada dentro de esas vasijas donde ya se representaban en la época íbera escenas de músicos, y entre ellos el músico tocando el aulós, porque forma parte también del emblema de la ciudad y del logo de Ciudad Creativa de la UNESCO.
Qué maravilla. Paco, y es que es verdad que Giria nos la conocemos por la ciudad de la música, y eso es todo un privilegio, ¿no? Sí, sí. Y que al final sea un referente a la Comunidad Valenciana en una tierra de músicos, pero es que tiene muchas cosas que contar Giria, no solo a nivel íbero, sino romano, y es que en Giria prácticamente
escarbas
un poquito con la mano y te puedes encontrar, y es cierto, cualquier objeto perdido, de generación tras generación.
Sí, sí, sí. Lo que he dicho antes, que puede recorrer casi 3.000 años, desde los íberos hasta la actualidad, pasando la época romana, musulmana, medieval, y tenemos vestigios, y te digo, contamos con 14 bienes de interés cultural, cada uno de una época. Y la verdad que venir a Giria, y en este caso aprovechar la ocasión de Liber Giria para disfrutar de este festival que se hará en el yacimiento arqueológico, y en el cual se podrá disfrutar un poco de esos elementos, en este caso íberos, también puedes pasar un día, que la gastronomía también es importante en la ciudad, y visitar lo que son las termas romanas, los mausoleos, los baños árabes, la iglesia de Reconquista que tenemos, de la iglesia de la Sanco, un monumento también declarado nacional en el 1919. Pues te digo que Giria, la verdad que es un elenco, una ciudad que nosotros llamamos que entre música y patrimonio tenemos mucho, porque tenemos la Sinfonía de Culturas, donde han pasado muchas culturas y nos han dejado un vestigio muy importante de esas civilizaciones.
¿En qué estado se encuentra de conservación ese yacimiento arqueológico del Tosal de San Miguel?
Pues en principio está en perfecto estado de revista, creo yo, para poder ser visitado. Por eso este año hemos dedicado los esfuerzos para volver a hacer el festival y que los turistas y los visitantes y la gente de la ciudad pueda volver al poblado a ver cómo vivían, cuál era el tipo de construcción que hacían, cuáles eran sus elementos de utensilios de cotidianos, y luego también cómo se desenvolvían en lo que es el entorno.
Claro.
Hay que situarse 3.000 años en la que no había ninguna ciudad y en un conclave, en este caso habitado, y que tenía un núcleo de población, era ese, el Tosal.
Qué bueno.
Que es un Tosal que, para que todo el mundo se haga un poco una idea,
¿sí?,
está ubicado en una montaña, en un montículo que tenemos aquí en Giria, que es el Monte de San Miguel, y está dirigido al este, a todo lo que es el mar Mediterráneo. Pues yo digo yo que por las mañanas que están claros,
claro,
puedes utilizar toda la línea.
Hacia el norte ves el puerto de Sagunto y hacia el sur puedes ver hasta el Mongó, ¿no? ¡Qué maravilla! Mongo, ¡qué locura, tú! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿queréis que sea también una fiesta bastante interactiva, ¿no? Con talleres de arqueología. E incluso uno puede crear su propio guerrero o vestirse, ¿no?, como un íbero.
Exactamente. Hemos contratado con un equipo de profesionales que van a hacer disfrutar a la gente que venga en esos talleres para que un poco también, bueno, pues bien, vean cómo se hacen esos utensilios o esos instrumentos de defensa en aquel momento. Uh-huh. Y también, vamos, cómo se vestían, porque también hay un poco de performance en el tema este, sí, para que la gente lo vea. Y también os digo que en algún festival, en alguna edición, sí que hemos hecho también parte de gastronomía íbera.
¿En serio?
Para que la gente pudiese degustarla, sí. Un poco ahí con imaginación y mirando los productos del entorno y de la comarca y lo que podía producir.
Imaginando un poco con qué disponían, ¿no?, de producto y de utensilios, ¿no?, que podían comer, ¿no?, o que podían cocinar, ¿no?, o prepararse, vamos.
Sí. Pues ya te digo, esta es un festival que todos los años tiene mucho éxito, ya quedan, yo creo que muy pocas localidades libres, porque, vamos, es un festival que se copa todos los años. Y que la verdad es un producto que es de éxito a nivel de lo que es en la difusión del patrimonio, en este caso patrimonio íbero.
Muy bien. Pues nada, planes para la semana que viene, sábado 25 y domingo 26, este Festival Ibergiria 2024, con esas visitas guiadas gratuitas, de ahí que se copen, como decía el concejal, y esa visita al yacimiento íbero, pues uno de los más importantes que podemos encontrar en nuestro territorio. Paco García, concejal de Turismo, muchísimas gracias, que sea todo un éxito como viene siendo y que lo disfrutéis mucho.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Se acaba el Casal de Cope, que penita da, tenemos que cerrar la puerta. Pero bueno, también es una hora estupenda esta, porque es una hora buena para merendar.
Para merendar, para disfrutar y salir con los amigos.
Sí, es verdad.
Que salgan a la calle, como siempre digo yo, que disfruten del buen fin de semana que hace, de la parte cultural que hay en esta ciudad y en todas las localidades, y que la próxima semana nos vemos con muchas más cosas que contar.
Sí, sí, desde luego. Creo que esto, el calendario no para, y aquí cada cosa que
bueno,
la vamos a ir contando. ¿Qué pasa?
Todos aquellos que estén pendientes de lo que va a pasar en Alicante, porque estamos también ahí pendientes de esas hogueras. Ya hemos inaugurado la exposición de Alicante, por lo tanto, artistas valencianos ya han estado viajando durante la semana a llevar eso en Inoch.
Es verdad.
Que tenga un KitKat durante el fin de semana, que se acerquen a disfrutar de esa exposición del Inoch, el Samis de Alacant, ya estén en Fogueres.
Pues sí, fiestas hermanas, y que son siempre muy gustosas de disfrutar y de compartir, porque esto ya, antes había rivalidad, ¿eh? Ahora lo que es un convoy entre Falleros y Fogueres.
Yo ya tengo el hotel, Nieta, así que
¿Me apunto?
Porque bueno, no quieres, yo durante la semana no me ves el pelo.
José, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.